Bueno, retornamos. Aquí estamos. Amigo, si querés hablar, vas a tener que venirte con un micrófono. Sentate.
Sentate.
Esta generación de cristal es una cosa impensable.
Tu área, el rugby, dale.
No, yo de rugby no hablo, la verdad que no sé nada.
Ganaron, viste, aparte ganaron los Pumas a los British Lions el otro día en partidazo.
Yo pensé que los Pumas estaban en la boca ahora que hablan mucho de derrota digna, viste. Pierden con el Bayern, pero dicen, no, bueno, pero competimos.
Son el cuarto mejor equipo, el quinto mejor equipo del mundo, ¿estás loco?
No sé.
Le yo ganamos digo, algo que ganarle a los Brits hace 20 y pico de años que no le ganamos.
No, yo hablo de un equipo de que juega con la pelota en los pies, que queda en la boca, tiene su base en Alberto J. Armando.
Digamos el más ganador de Copa Libertadores.
Andaba mucho en Don Torcuato en la noche disco.
No che, sé si pero escúchame, ¿qué es decir? Que el más ganador del siglo pasado.
No, yo digo que es un club que ahora está en sintonía con la idea de los Pumas de la derrota digna.
No, los Pumas no están de revés. Mirá, en el 7 y en el 15, la verdad que le va muy bien a los Pumas. No, bueno, pero fue cuando empezamos a ir a competir con Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y había que competir ahí. Ahora no, ya ahora vamos de tú a tú y le hemos ganado todos, ¿eh?
Bueno, muy bien, muy bien. Nos alegramos.
En el Championship.
Querido Alejo Brian Alejo. Ajá. Comentame vos que sos un capo, ¿cuáles son, digamos, las principales problemáticas? ¿Qué prioridades ves en Pilar? Que me parece que capaz es un distrito que sirve un poco también de balanza para ver ciertos problemas que son comunes en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, no solo en Pilar, pero bueno, puntualmente en Pilar.
Y mira, yo quiero tocar un poquito sobre el tema del analfabetismo en Pilar, que es lo que más...
Analfabetismo.
Sí, los chicos que estoy notando mucho en Pilar, más que nada... Le cuesta mucho el tema de interpretar lo que están leyendo. Eso es...
Sí, acércate un poquito más.
Ese es el principal problema que veo en los chicos en Pilar.
Bien.
Hay chicos que no saben leer ni escribir. O que saben escribir pero no saben interpretar lo que están leyendo.
Claro, de hecho en las pruebas estas aprender el último resultado, que igual es algo muy de hace años, la verdad que el resultado fue muy malo en la red de Argentina y de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, terrible. Yo tengo un caso particular que son mis sobrinos, por ejemplo, que le estamos dando una mano en lo posible para ayudarlos con ese tema, porque es algo desastroso. No puede ser que los chicos hoy en día no sepan resolver un ejercicio básico de matemática o con tema de lectura. No.
Claro, que eso es un tema que aparte te va a repercutir muy fuerte en el futuro.
Sí, sí.
En una o dos generaciones, en 20 años, va a ser complejo.
No, es terrible. Y eso, bueno, en Pilar lo que estoy tratando de hacer es, como empecé ayudando a mis sobrinos, me gustaría también ayudar a otros chicos.
Uh-huh.
Poner un curso, no te digo, de meterme dentro de los colegios y decir a los chicos, lean.
Claro.
No, me gustaría algo más que venga de la casa, más que nada.
Claro, vocación por el palo de la educación, digamos.
Exacto, porque eso viene mal los problemas de las casas, no es algo... que se vean sí o sí en los colegios, algo
está bien.
Algo mucho de institución.
Bien.
Más que nada también lo que llevan en la casa, porque los padres hoy en día, por lo que veo, también con el tema de educación, poco y nada los apoyan.
Están hablando de educación, perdón.
Sí,
sí.
5 minutos tarde después del corte, estaba en una llamada.
No pasa nada, después te cobramos un café.
De educación.
Sí, de educación, uh-huh. Exactamente, en la provincia, en los distritos.
¿Qué me inquieta a mí con todo el tema de la educación?
¿Qué te inquieta? Ahí me inquieta qué pasa del 5 de arriba, pero bueno, cada quien le inquieta cosas distintas.
La inteligencia artificial.
Muy buena pregunta. Muy buen dilema.
Es algo que discuto muy seguido con mi novia y es cómo...
¿Y quién tiene razón?
Mi novia, obviamente. Claro, mi novia siempre tiene la razón.
Exactamente.
Es algo coincido. Que aprendí hace bastante tiempo.
Le mando un saludo a mi novia también.
Y es el tema de... Dejamos de usar el cerebro. Porque ni siquiera nos gastamos en razonar. Porque tenemos una inteligencia artificial que razona por nosotros. Entonces, es como que el scope antes era... Che, ¿qué pasa con la educación? Es como los profesores enseñan mal. Y la realidad es que hoy los profesores se pueden esforzar mucho, pero el pibe va a su casa y hace el ejercicio con ChatGPT.
Yo creo que hay que repensarlo. Me parece que enfoque le vas a dar a la educación, porque claramente desde las tecnologías de los últimos 10 años cambiaron todo el esquema. Argentina ya venía atrasada. Y me parece que estas últimas tecnologías cambian de plano todo lo que estabas diciendo muy bien vos. Y ahí tenés una manera de... Yo, por ejemplo, me comentaba un docente de la facultad que yo estuve... que él tomaba con ChatGPT, que los hacía comparar. Bueno, fíjense qué le dice ChatGPT, en base a eso reflexionen, compárenlo con otra cosa. Diferentes modos capaz de enseñar o de evaluar justamente en base a eso. Para mí tenés dos opciones. O capaz lo que decís vos, quedarte, bueno, che, los pibes van a usar ChatGPT, qué mal, qué hacemos. O la segunda, ver la manera de complementarlo, congeniarlo.
El tema,
¿no?,
es que, claro, porque una cosa es cuando vos decías, che, la educación no te deja usar Excel, ponele, o no te enseñan herramientas básicas que después usan en el mundo laboral. Está bien, pero otra cosa es alguien que razona por vos al punto de que si vos le decís, bueno, de esto que me dijiste vos, como el ejemplo que dabas vos del profesor, ¿no? De esto que me dijiste vos, haceme una reflexión y una conclusión. Hasta eso te hacen
conchar. Sí, sí, tal cual.
Yo incluido. O sea, yo en el trabajo, en mi día a día, cuando tengo que redactar los mails, lo redacto así nomás, se lo tiro a ChatGPT y me salen unos mails perfectos.
Ah, mira.
No lo voy a negar. ¿Quién no corrige un texto con ChatGPT hoy
en día? Le mandamos un saludo a la empresa.
La verdad que yo no, pero te despediría en este momento. Me quedo con ChatGPT, que es gratis. Pago la versión premium y listo.
No, pasó. No es lo mismo. No es lo mismo en mi sentido de tener el razonamiento, pero digo, hoy en día no estamos acostumbrados ni siquiera a redactar. También me pasó en un parcial. El otro día rendí justamente inteligencia artificial.
Mira.
Y la profesora lo que nos decía de la materia de inteligencia artificial era, se nota que no están acostumbrados a redactar. Se nota que nunca más tocaron una hoja y se sentaron a redactar.
Dijeron,
nos dijo, les entiendo el concepto de las respuestas que ustedes ponen, pero se nota que perdieron la habilidad de redactar. Y claro, y te deja pensando, porque es algo que siempre hablo con mi novia, que me dice, claro, el cerebro lo deja, o sea, como que dejas de tener esa necesidad, y la evolución humana es que cuando vos dejas de tener una necesidad,
¿tal cual?
Hay un derecho. Justo, qué penalista que estaba por yo.
No, sí. Cuando vos dejas de tener una necesidad, es como que no, ¿quién no lo necesitabas? No.
Pasó,
no.
Sí, pasó igual,
con el cabello humano, con todo.
Igual algo que quiero más que nada enfocarme, aparte de la inteligencia artificial, que también es un problema bastante grande hoy en día, más que nada con los jóvenes, es el tema también de la educación en la casa. Porque ahora, ¿de quién es culpa cuando un chico desaprueba un examen? ¿Del profesor o del chico que no estudió?
Y creo que hay un tanto y un tanto también.
Claro. Yo estaba hablando con justamente una compañera, Jean Pilar, que se unió a una de las últimas reuniones, que justamente un chico desaprueba un examen y se le agarra con el profesor, en vez de agarrárselo con el chico, claro, porque no estudió.
Mira, es un tema, ¿no?, que también hemos tenido discusiones con amigos, cosas. También hay diferentes niveles educativos, colegios, escuelas, distintos. Hay mejores colegios y peores colegios.
Sí.
¿No? Del Estado, privados, como sea. Hay colegios privados que son para probar y ya está. El colegio de ¿cómo se llama?, privados, que tienen que estudiar y mucho. Colegio del Estado lo mismo, y colegio también. Es el nivel de, primero, parte de todos lados, los maestros o profesores también tienen que levantar su nivel y ponerlo en, como decía, la generación de esta nueva de cristal, de niños que no les interesa absolutamente nada más que la tecnología por ahí.
Coincido.
Entonces tenés que llevarlos a que se interesen por algo. La tecnología tenés que ver cómo la incorporás al colegio. No es solo para que jueguen, para que estén apostando en el recreo nada más.
Claro,
¿entendés? Sí. Los celulares.
No, claro. Eso es grave.
No, es seguramente poco... que es grave, pero por eso sacaron los celulares.
Antes estaba prohibido usar los teléfonos. Bueno, por ejemplo, yo que no soy muy viejo, estaba prohibido usar los teléfonos en el
¿seguro?
Aula.
No, pero yo no sé, prohibir. A ver, primero tenés que prohibirlo por una cuestión de respeto.
No, claro, porque así, ¿de qué te sirve que el chico esté en el fondo del salón con el teléfono así mientras el profesor habla?
Por eso, pero vos vas a comer a la casa de alguien. Y si estás todo el tiempo, estamos hablando, y vos con el celular, uno te dice, che, hola, ¿estás
no
acá?
No prestas atención, no, obviamente. Claro. El que mira el celular no te presta atención.
Yo empiezo a llamar así, si veo a alguien con el teléfono, me empiezo a llamar así, ¿está acá? ¿Está con nosotros?
Pero eso es lo que te digo, ¿entendés? Que por ahí es una cuestión más de respeto, que por ahí lo que tenés que volver es a enseñar respeto, que si vos estamos acá y vos estás con tu celular hablando, chateando, y te vas a colgar en la charla o te vas a... En el colegio pasa lo mismo, con los chicos lo mismo, también enseñarles por ahí en la casa. Uh-huh. No sé si cuando están cenando en la casa... están todos con el celular.
¿Puede ser? Claro que me estás creando un dilema, porque yo ahora el cuatri que viene voy a dar clases en la UCA, ¿sabías? De política económica argentina.
Mirá, te llamaron, felicitaciones.
Gracias, gracias.
La Católica y... Argentina.
Claro, gran universidad.
Un par de nuestro antes de
ya entrar. Sabés quién es Santo Tomás Moro, ¿no?
Obvio.
Te digo por eso, para que vayas sabiendo algunas cosas.
Ahí fue donde Esper tuvo quilombito, ¿no?
Sí, justo la semana del quilombo Esper a mí me dijeron. Qué lindo momento.
Justo Esper, ¿no? ¿Qué?
Y bueno, sí.
Ahí tenés, hablando de educación.
Va a haber que aplicar mano profesor dura contra los que usan el celular.
Profesor del SEMA, Esper.
Así salís vos.
testimonial.
Por eso prefiero la otra.
¿Cómo testimonial?
Sí, nunca
por
tuve.
Eso en la otra no pasa.
Lo tenía asignado en la cátedra, pero justo era...
En la Ditela no pasa, no está expert.
¿Quién está en la Ditela?
No sé quién, pero no está expert.
¿Sabes a quién tengo también? ¿Quién tuve? A ese sí lo tuve, profesor, en serio. A López Murphy.
¿En serio? ¿Lo tuviste?
¿Escuchaste lo que dijo López Murphy?
El bulldog.
De sacarle 3-0 a la moneda
el
y
Argentum.
Crear una nueva moneda que se llame Argentum.
Ajá. ¿Y qué opinás?
Hola. Bueno, después te cuento. Pero otra cuenta.
Arranca vos que después te alcanzo.
Vos decime, experto ese día. ¿Qué necesidad en un claustro? Lo hablamos, ¿no? En un claustro universitario que mínimamente merece respeto, el que es cualquier claustro tenga que decir. Primero utilizar malas palabras, ¿no? Que creo que. Salvo aquel simposio de Fontana Rosa que lo habrás visto, que habló de la mala palabra, todo, pero cómo se usaba, pero fue afuera, no fue. Pero a vos te parece que puede decir semejante barbaridad en un claustro universitario, no él, cualquiera.
Disculpa, no estoy al tanto, que más o menos.
No, que espera, había hablado, tampoco vamos a ponerlo a hablar media hora después.
No, media hora después, no.
Había hablado mal de Cristina.
No, no habló mal, dijo, porque bueno, él, la hija de P. Bueno, sí, hablando de la hija, y se refirió a la hija. Entonces, ahora después, Tepper, ¿qué pasa? Oíste lo que pasó ahora, que metieron presa a los... Viste que le tiraron excremento a la puerta.
Sí, 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 lo vi.
Entonces, ¿a vos te parece? Hay dos metieron presa a una pibita que está en Ezeiza, y ahora metieron presa a la presidenta del bloque de concejales, creo que del oficialismo.
Y ahí, algo del Ministerio de Mujer también que estaba
claro,
cargado.
Metieron 5 personas presas. Y expert puede decir lo que quiere. No sé, por tirar excremento en la puerta. No vi el delito, no vi la imputación, no llegué a leerlo.
Sí, le llenó de excremento a la casa y le hicieron un cartelito hermoso ahí.
Bueno, ¿a vos te parece? Pero expert puede
esperá,
decir.
Espera, ¿la casa o...?
La casa de expert, sí, sí.
Bueno, igual eso es la propiedad
París
privada de uno.
París Pérez, vos estás
loco. Es un delito.
Es demasiado, para mí también, pero bueno.
Es la propiedad de uno. Imagínate si van a tu casa. ¿No te gustaría que esa persona caiga en cana?
Prisión preventiva.
Y bueno, sí, ahí ya no sé de pero una entonces, consecuencia tiene que haber. Venía entonces, a mi casa, lo podés volver a hacer mañana.
Entonces un tipo que estafa, entonces tendría que estar con prisión preventiva, por las dudas. A ver, ¿a vos te parece?
Yo de prisiones preventivas estoy en sintonía con mi, vos sabes muy bien, con mi compinche Miguel Ángel Pichetto. Basta de prisiones preventivas.
Que no sirve
basta
nada.
Basta esa mentira.
La prisión preventiva se ha desvirtuado tanto que termina siendo, hay prisiones
a
preventivas
menos que
seas de
Pablo Escobar. O a menos que seas este muchacho, el de Rosario,
salvo
el pájaro cantero.
Que no tengas arraigo, hay cuestiones. Viejo. Pero a vos te parece esa chica, una de las chicas que agarraron ahí, que es una pibita, ¿no? De última. Y expresa en Ezeiza. Expert puede decir las barbaridades que se le ocurren a cualquiera. Yo tengo una pregunta. Ahí la que terminó siendo insultada en la UCA, resumiendo, es la hija de Cristina Kirchner, ¿no?
Entonces, sí, vos, puede tomar acciones legales.
No, pero legales. Vos sos el hermano. No, de ponele que no fuera Máximo, que fuera Juan Pérez y vos sos el hermano y Esper,
¿tomaste el mate?
Y Esper le dice esa barbaridad a tu hermana. ¿Qué
si
vos?
Fuera Máximo, ¿sabés cómo estoy jugando todo el día a la p en mi casa con,
¿quién pudiera?
Con el decime, patrimonio
no va,
millonario.
No que... lo vas a buscar a por lo menos pedirle, por qué fue a tu hermana, fuera a tu vieja, porque una cosa, olvídate que fuéramos personas, no lo vas a buscar. A ver, decime, ¿qué dijiste de mi hermana? Y si no te da, bueno. Después cada uno actúa en consecuencia, pero mínimamente le vas a pedir explicaciones.
Sí, sí, sí.
Pero si alguien le va a pedir explicaciones como hermano, padre, hijo, lo que fuera, sos un violento.
Bueno, pero sabemos que no fueron a pedir explicaciones, fueron a joderle a la casa. Una cosa es tocarle la puerta y pedirle explicaciones. Che, ¿por qué lo dijiste? Sí, me equivoqué.
Y por ejemplo, con
ese escenario,
¿a vos te parece
un escenario
a mí me parece muy mal que hagan eso, de verdad, te lo digo, sí. Es un asco aparte, me parece un espanto.
Yo quiero saber, por ejemplo, qué opinan sobre el tema este, el muchacho que salió también en noticia, que pues salió arrepentido, que amenazó al presidente, por ejemplo.
¿Quién?
El muchacho este pelado que estaba en la manifestación, si no me equivoco.
No,
que lo amenazó de muerte al presidente.
No estoy
nada,
al tanto.
Tiene que causarlo perfectamente.
Él sí.
¿Qué hizo?
¿Al que amenaza?
Lo amenazó de muerte al presidente.
Pero si vos cometés un delito, está muy bien que la justicia actúe y que lo imputen del delito, que lo tengan que imputar, que se lleve el juicio adelante. Y si lo tienen que condenar, que lo condenen. Pero no le vas a meter prisión preventiva. Aparte, no es solo te amenazo, tenés que ver la posibilidad de hacerlo. A ver, yo puedo amenazar al Papa, voy a matar al Papa. Por ejemplo,
claro, yo ahí puedo
enviar
por León 14. Están empezando a laburar.
Que una cosa que sea normal y otra cosa es esto. A ver, tenemos un caso concreto donde le gatillaron dos veces a una persona poner expresidenta, y están dando vueltas que sí, que no, que fue un... A ver, el delito es delito contra quien sea.
Sí, sí.
¿Entendés? Lo que no se puede permitir, esto es grave, porque mañana, esto que la policía ahora te puede requisar, que la... está la libertad. Es gravísimo, no podés. Estos quieren volver, esta la... ¿Viste lo en Montenegro, en Mar del Plata, la crueldad con la gente que vive en la calle tirándole los colchones, haciéndose los cancheros? ¿Para qué? Si vos me decís que esa gente le tirás los colchones, le sacás y lo llevás a un hogar, que se bañe, contención psicológica, lo que sea, lo que de todo lo que le tenés que dar, porque hay gente que no es solo que vive en la calle porque quiere, porque enloqueció, gente que no le quedó otra, ahora y siempre, no digo ahora. Entonces hay que terminar un poco con esa crueldad, pero esto, esta chica que ahora metió, ¿cómo vas a meter presa a la presidenta de un... Tiene inmunidad, aparte.
Entonces, no, inmunidad.
Tiene inmunidad legislativa, cualquier candidato no te pueden llevar. A ver, ¿cuántos tipos hasta que no le sacan los fueros no pueden procesarlo, no pueden nada? Llevarlos en cana.
Pero un concejal no tiene fueros.
Claro que sí que tiene fueros, obvio que sí. Cualquier cargo legislativo, es más, de hecho, desde que te presentás en una lista lo tenés.
Así ¿sí? No sabía eso, pensé no, que era cuando asumías.
No, cuando vos ya tenés un, esa,
igual concejales también.
Sí.
Pensé que era legisladores provinciales para arriba.
Imagínate.
Sí, yo también.
Imagínate.
Me voy a meter en
está una bueno.
25 de 25 voy a ir en una lista.
Fumar esas porquerías que fuma él y otro cama.
No, yo eso no.
Bueno, está bueno el dato.
Pero entonces lo que te digo es eso no puede pasar. Entonces imagínate, se agarraron dos a piña por cualquier cosa en la calle y ya está, prisión preventiva. Y entonces, pero no, aparte hay que respetar. Vos me decís, me parece bien, no, la verdad que es un asco lo que hicieron, un espanto. ¿Qué sería? Un daño, si se quiere, ni siquiera el delito de daño.
¿Sabes lo que pasó mucho en Argentina? Que yo hablando con gente mucho mayor que yo, se perdió mucho respeto también por la autoridad. Eso es una realidad. Porque eso en otro tiempo no hubiese pasado.
¿Se perdió el respeto a la autoridad?
Sí.
¿O la autoridad se encargó de que le perdamos el respeto?
Y eso también depende mucho del ámbito.
Yo era chico y. La familia de mi madre vivía en Liniers y me acuerdo que estaba el policía en la plaza. Uh-huh. Y ya cuando era muy tardecito y estabas rompiendo las guindas en la plaza y no estaba en tu casa, te decía vamos, a tu casa. Y ya te mandaban y lo respetaba. Pero después han pasado tantas cosas en este país que en realidad la autoridad perdió la autoridad. ¿A quién va? Si vos sabés que pasa esto, pasa aquello, para no decir pasa de todo, menos bueno pasa de todo con la autoridad. Entonces en realidad la que se despintó sola fue la autoridad muchas veces. Y vos decís, no, bueno, me tenés que... No respetamos la autoridad. ¿Y por qué no respetamos la autoridad? Porque la autoridad sola despintó, es el ejemplo, ¿o no?
Y sí,
eso es el ejemplo, es cómo te comportás, a ver, y que actúes también vos dentro de la norma. Porque vos pedís que actúe dentro de la norma, digamos, el administrado, la gente común, y los políticos, policías, juez, todo, no respetan la norma. Digamos que es para la gente común. Entonces, ¿se perdió la autoridad o la autoridad también perdió el respeto?
Sí, eso, la autoridad perdió el respeto por...
No puede ser que cada vez que votamos un presidente, ese presidente que se va, el que sea, se va con 40 causas penales.
Claro, sí, eso entonces, es verdad.
Y así, porque en Argentina roban todo.
Roban todos, o nadie paga después las costas de hacer denuncias falsas. Eso también es lo grave. Vos vas a denunciar, por ejemplo, esto, ponele que lo de Libra fuera todo mentira.
Bueno, hay una muchacha que tiene un partido con 12 que vivía bueno, de hacer denuncias.
Esa, no, pero esa es la que lo inventó. Le mandaban al periodista, uno que era cafetero en una radio antes de ser periodista,
ajá.
Le mandaba por mail los datos, ese hombre, el ex cafetero, lo reproducía en televisión y mágicamente ella lo agarraba y decía, lo vi en televisión, que se investigue. Uh-huh. Entonces eso ya lo vimos con la causa, un montón de causas.
¿Puedo decir el nombre?
No. Entonces,
¿por qué no dicen los nombres?
¿Por qué no querés decir que fue Luis Majul?
Ah. Bueno, no dije nada. Bueno, preguntale, ¿no? Porque ahí va.
Carta
¿no?
documento con Ricardo.
Sería bueno saber de qué mail se le mandaban también, ¿no?
Luis Majul arroba América.
No, de qué mail le mandaban. Por eso, hay cosas que. Pero todo esto vos lo ves. Fíjate que sale. El periodista dice algo. El de la Nación pasa lo mismo.
Me importa una.
Entonces, y después de ahí te sacan. Que actúe la. Y un fiscal actúa. Uh-huh. Esto es justo, mágico. Justo estaba justo. Viendo, no sé, la televisión. Ay, lo vi.
Actuó
qué
oficio.
Delito. Vos fíjate, qué fiscal le actuó de oficio. No hablamos de algo muy importante.
No hablamos muchas cosas muy importantes.
No, el partido el otro día, al Boys Atlanta.
Mirá el cambio que te metió el tipo.
No, porque viene en sintonía con esto, con el respeto, con la autoridad.
Es verdad, por lo de... Entonces. Claro, por lo de Palestina.
Lo que pasó?
Sí, el videito ese a las afueras.
Videita, no.
¿Qué?
La cancha, lo que pasó.
¿Qué?
Viste que antes pusieron bandera de Palestina.
Sí, eso lo vi.
Con los colores de Atlanta y el Maguen David, que es la estrella que bandera sobre él, pero Maguen David representa la religión judía, es uno de sus símbolos, como nosotros una cruz.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, eso pasó, pero eso pasó fuera del estadio, fuera del cordón de seguridad, bueno.
Bien.
Pero dentro de la cancha, los cánticos, un dron con la bandera de Palestina. ¿Vos te pensás que esa gente, esos que fueron, esos muchachos, saben, aunque sea, dónde queda Palestina?
No. No. La respuesta corta es no.
Es no. Y pero vos sabés por qué hicieron eso.
Porque por ignorancia.
La gente piensa que es en apoyo a Palestina.
Por ignorancia.
No, la verdad que no es por apoyo a Palestina. Atlanta es un club.
Para hacerle la contra a Atlanta.
No, pero es un club vinculado con la comunidad judía. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esto ya lo vienen haciendo hace mucho. Yo he ido a la cancha y te tiraban jabones. O en vez de poner yo nací en Florencia, Floresta, te ponen yo nací con Z en Floresta. Y así todos los cánticos. Ponele que eso fue afuera, el árbitro. Cuando escuchaba todos esos cánticos racistas, cuando vino el dron con la bandera de Palestina, que no tiene nada que ver, apoyemos o no la causa palestina, no estoy hablando de eso, sino que esta gente lo hizo solamente para molestar a los de Atlanta porque están identificados con la comunidad judía.
Sí,
el árbitro no tiene que parar el partido, hay una norma que dicta que tiene que parar el partido y suspender.
Creo que sí, ¿no?
Sí. ¿Qué, no se paró el partido?
No se paró el partido, se ve que el árbitro no vio el dron, así que ciego. Y no escuchó los cánticos, sordo. Lo que me acuerdo un arquero de Atlanta, Ricardo se va a acordar, Cassé era, que era sordo y mudo. Lo más cómico que el árbitro, cuando le viene a decir algo, este sordo y mudo, y el árbitro le saca amarilla porque lo que le dijo, y dijo: soy mudo. ¿Entendés? Y se llevó una amarilla. ¿Te acordás que hace? Bueno, entonces, pero este árbitro que es ciego y sordo nos puede dirigir.
Y no.
Entonces, ¿dónde están las sanciones? Salió la AFA a repudiarlo, todo, pero ese árbitro lo tenés que echar directamente.
Y sí.
Ahí tenés la autoridad. ¿Quién es? El árbitro. ¿Qué deja ser la autoridad? Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Entonces, así te lo puedes llevar a un montón de ámbitos donde cada uno. Mira, cuando hablamos del rugby, no pasa tanto. El árbitro es el árbitro. Vos ves terrible soso de 1,90 m, pesa 130 kilos, y el árbitro, un chiquitito así,
sí,
y
verdad.
Dice: sí, señor, le saca amarillo. Y alguna vez viste que le tiró la tarjeta, lo insultaron o algo. Habrá pasado alguna vez un loquito, pero no es lo normal. Entonces.
Claro.
Ahí sí se respeta la autoridad.
Sí, es verdad.
Bueno, me diste mucho que pensar. Me quedé pensando en el ejemplo del rugby, del peticito con los osos. Vamos a ir a cortar, Ricardo. When you're dead. Feeling low, and there ain't nobody, and no place to go. Don't feel alone, 'cause you have a friend. Look within, look within. So many times we go astray, and we need some. Show us the way. Don't be afraid, 'cause you have a friend. Look within, look within. Within every soul there was left the seeds of need, as in the soil of the earth they are conceived. Waiting on you. Open your heart, 'cause you have a friend. Look within, look within.
see to me. As in the soil of the earth they are conceived. Prayer is a rain to make them all grow. Water them will and they shall yield. So don't feel sad and don't be blue. There's somebody waiting on you. Your heart, 'cause you have a friend. Look within, look within.
Bueno, retornamos. Estamos hablando de la importancia radical de los sanguchitos de miga y cómo deben ser aprovechados.
No digas
en un
radical,
evento.
Que me estoy yendo bien. Esa palabra no se dice.
Vos sabés que donde hay cuatro radicales hay cuatro internas, ¿viste? Cada uno es un problema en sí mismo. Pero bueno, volvamos. Bueno. Alejo, Brian Alejo.
Sí, señor. Claudio Secas.
Claudio Nicolás.
Claudio Nicolás Secas. Ahí está.
De verdad. Sí, mi viejo se llama igual que yo. No hubo mucha originalidad en la familia.
Ah, pasa.
Estábamos hablando, no, Pollín, del tema de los parques industriales en Pilar. Que a mí lo que me pasa, lo que veo, por trabajar en otro distrito,
sí.
El parque industrial de Pilar era muy muy elogiado y de hecho era, creo que en Latinoamérica,
top 1. Top 1 era.
Sí, y ahora está medio en decadencia. Veo que hay otros municipios, creo que Malvinas Argentinas u otros, que están laburando bastante mejor que Pilar en materia productiva, en materia económica.
Sí,
¿cómo
sí.
la ves?
Y mira, en Pilar pasa algo, un caso, no sé si particular, porque yo creo que en bastante lados pasa eso, uh-huh. que es con el tema de los trabajadores. No le echo la culpa a ellos, obviamente que no, porque es una mala gestión que pasa en el municipio,
sí.
y entre otras cosas.
Uh-huh.
Y otra que es la empresa que se están fugando, porque en la realidad hay empresas que se fueron, que dejaron todo ahí desvalijado, chao, se fueron a otros países. Conozco casos particulares de gente sí. cercana
uh-huh.
Que prefieren laburar en extranjero en vez de acá. Es más, te digo un caso chistoso para mí: dejó el parque industrial para abrirse una papelera en Uruguay.
Claro.
Así de particular, te digo. Uh-huh. Casos así y más te puedo dar más ejemplos.
Sí, sí.
Bueno, lo que pasa, uno, es que la plata en Pilar no se mueve en Pilar. En el tema de trabajo, en uh-huh. el parque industrial. ¿Queríamos partir por ahí o otro
sí,
tema?
Sí, vamos por ahí.
Bueno, el tema en Pilar es que la plata de Pilar no se mueve en Pilar. Hay muchos trabajadores, que esto es algo ya que viene hace mucho tiempo, que vienen de otro distrito y la plata que se genera ahí en Pilar no se mueve en Pilar, sino que se genera en otro distrito.
Ok. Bien.
Ahí.
¿Y entonces?
En conclusión, no, es eso más que nada lo que quiero tocar. Es que Me parece algo...
Aparte como que los trabajadores vienen la mayoría de otros lados.
Claro, San Miguel, José C. Paz.
Claro.
Y ahí creo que menos 70% es en Pilar. Y creo que eso tenía que ser una normativa que era el 70%. Yo estaba charlando con varios vecinos que sí. Me dijeron que el 70% tiene que ser de Pilar. Había
claro,
una ley.
Trabajadores locales.
Claro.
Y hoy en día es al revés.
Al revés. Hay menos trabajadores locales y más de otras zonas.
Claro, eso te complica bastante.
En nivel económico, sí. Parte con un municipio como Pilar, que es enorme,
sí.
Que debería generar más de lo que gasta, eso genera una complicación enorme.
Claro, claro, claro. Sí, de hecho también, por ejemplo, en San Martín lo vemos que el parque industrial ahí de Suárez, que también le cuesta arrancar, y bueno, también tenía un tema con los trabajadores del distrito, porque no muchos querían ir a laburar ahí, qué sé yo. Es un tema, pero bueno, es... La verdad que el parque industrial lo que genera, aparte, te motoriza mucho la producción del distrito, ¿no?
Sí, aparte no genera competencia tampoco. O sea, vos ves y el parque industrial cuando se presentó una expo en otros países. No, ya no hay esas cosas. Claro. Antes estábamos en top 1 porque, bueno, teníamos unas buenas relaciones internacionales que nos hacían posicionarnos en ese top.
Sí.
Vendíamos con eso.
Y hoy en día no.
Y hoy en día no. Tenemos relación, no quiero mandar al frente, pero tenemos una sola relación internacional que no nos viene y nos va. En Pilar.
Sí.
Caso Pilar. No sé, en otro distrito.
Claro.
Está claro.
Y bueno, es un tema, es un tema. Pero como que falta ahí ese dinamismo de la economía.
Un plan,
digamos.
Sí, un plan más que nada, bueno. Una que no digo, como está pasando en este último tiempo, dejar gente sin trabajo. O si no, generar más puestos de trabajo. Pero para la gente justamente de ese municipio. Que
claro.
Se mueva en ese municipio.
Desarrollo local, le dicen algunos. Sí. O de los habitantes, digamos.
Los habitantes, sí, sí, sí. Y que sea, que se cumpla esa normativa que teníamos mucho tiempo que ahora se perdió.
Claro, aparte, si es una normativa, debería cumplirse, digamos, ¿no?
Sí.
Se supone.
Se supone. Pero hay tantas cosas, ¿viste? Que...
Sí, hay tantas cosas que están, pero no están, ¿viste? Es complejo.
Y bueno, así es nuestro querido Pilar.
Así es nuestro querido Pilar. Escuchame, ¿y qué otras cosas vos decís del distrito? Mirá, esto lo hablamos con los vecinos y vemos que es algo que nos dice más de un vecino, que es algo crítico en algún punto.
Crítico en el sentido, bueno, la seguridad, que básicamente los están pintados solamente en zonas bastante transitadas, en vez de las zonas quilomberas.
No. Tomá.
Me saltaste.
No, porque qué tragedia. ¿Seguridad?
Sí, el tema de seguridad, que más que nada se enfocan en las áreas más
céntricas,
en vez de centrarse en los lugares que donde está el quilombo verdadero.
Las zonas periféricas.
Exactamente. Sí, por ejemplo, mi barrio, cada 2x3 se escucha un sonidito no muy agradable, como una explosión, por no decir un disparo, que se escucha bastante por ahí, ya es algo habitual, algo que no debería ser habitual. Y no, hay mucho...
Aparte ahí es cerca de Pilar Centro. Tampoco.
Es ahí nomás, no es muy lejos, es cerca de la estación. Una zona que debería estar más regulada para esa
se
gente.
Se supone, ¿no? A priori.
Cada 2x3 escucho una alarma vecinal, no veo ni un patrullero. Así que controlada no está.
Claro, claro, falta.
Hace mucho pasó ahí en esa zona que una vecina, bueno, por robarle el teléfono, perdió la vida.
Mirá,
una corredora en Pilar, cerca del barrio Vicente López, más que nada por el lado de los monobloc, que bueno, perdió la vida por un teléfono, así. Y la policía la dejó ahí tirada unas buenas horitas.
Eso de que te maten por un teléfono me parece una cosa de locos. Pero bueno, está normal hoy en día.
Sí, cosa que no debería estar normalizado, pero tal bueno, como hablamos del respeto al... También va por el lado de las leyes.
Tal cual.
Y bueno.
Tal cual, ruido de mate.
Ruido de mate.
Bueno, y decime, ¿qué temas ves? Mira, te digo una opinión, que igual es un tema más estructural, ¿no? Y después decime qué perspectiva tenés vos de, bueno, del tema de los jóvenes, que es lo que más...
Ah, sí, mi área.
Te
me fui
en tu
me
área.
Fui más por el lado así que no...
No, está bien, igual, lo bancamos. Pero yo creo, por ejemplo... hay varias cuestiones así, te diría, estructurales, quizá a nivel provincial o como lo quieras tomar, de la temática joven. A mí me parece, mientras vuela la lapicera, que un tema es, me parece, que lo veo en la diferencia de la generación quizá un poco más grande que la nuestra, el tema de vivienda, ¿no? El tema de vivienda es, me parece un temazo que, qué sé yo, para los de nuestra generación me parece, a menos los que tengan, qué sé yo, que tuviste la suerte de heredar algo, viste, o algo así, la mayor parte lo tiene muy complicado, porque hoy en día, la otra vez hablaba con un colega del doctorado de economía que me comentaba, ¿no?, la realidad de justamente hoy la gente vive más con el pluriempleo, la cuestión del trabajo informal, que es algo lo más habitual hoy en día, ¿no? El que labura de algo, después compensa con Uber, el que hace pedido ya, ¿viste? Ah, los que trabajan en blanco son hoy en día los menos.
Mis clientes,
sí,
como te comenté, yo soy barbero.
Claro.
No quiero quemar a ninguno, alguno si va a escuchar la radio, que seguramente. Hay varios clientes que me llegan, que son policías justamente, y de guardia urbana. Ahí en Pilar, la fuerza esa hermosa que hay, nueva, sí, con Toyota Hilux.
Mirá, lindo auto.
Lindo auto, linda camionetita. Bueno, que me cuenta que no le alcanza el sueldo y tiene que hacer Uber.
Mirá, policía haciendo Uber.
Policía haciendo Uber. Y hay otro que es de moto también, que me parece una cosa fantástica porque doble seguridad. Ya tener, claro, el seguro de la aplicación y tener un seguro que no te van a robar. Es una cosa.
La verdad que sí, doble servicio.
Doble servicio.
Nada, pero sí, de hecho, los sueldos de la policía. De hecho, ahora también hay un tema con los militares, que también tienen sueldos bajos. La verdad que todos los salarios de la fuerza están bastante bajos. Pero bueno, en general hay un problema de que en Argentina los sueldos son bajos en casi todas las actividades,
¿viste? Sí, sí, sí.
Pero bueno, en este contexto, la verdad que a mí me parece que, viste, está esa idea de la generación anterior a la nuestra, de que, bueno, viste, la casa propia, o aunque sea que alquilar, pero alquilabas que no se te iba la mayor parte del sueldo en eso, ¿no?
Claro, antes era a los 20 años, rajaba de tu casa.
Claro, y hoy en día el más normal es 25, 30, no sé ustedes. Yo tengo amigos que tienen 25, 26, 27, y cómodos en lo de los padres, y por ahora no tienen planes de nada, porque hay una realidad de que se cae de risa Ricardo, pero es verdad. Pero es muy complejo. Para mí, si no te juntás con algún amigo, con alguna pareja y algo entre dos o tres que antes capaz que no pasaba,
claro,
la verdad se hace muy, muy difícil. Siempre es un tema que lo tengo medio presente porque lo veo mucho.
Bueno, en Pilar es carísimo alquilar.
Ya es caro, ¿no?
Es carísimo. Tenés un montón de trabas encima porque necesitas garante para todo. Que sí, eso hoy en día, viste, que como vos dijiste, el mayor trabajo que hay en esa zona es el trabajo informal.
Sí, informal, monotributista.
Sí, y no podés ser garante nada. Y el alquiler más barato en Pilar debe ser de 300 mil pesos. Ponele y te digo una habitación así, no te digo que esto es chiquito, pero algo por el estilo.
Claro, claro.
Y con el baño todo ahí en medio de sala.
Obvio. Y pensá que hay, para mucha gente, capaz eso es una parte importante del salario, ¿no? No es que es un 10-20%.
Yo te digo el alquiler solo, después tenés que pagar el tema de...
Ni hablar, alquiler,
expensa servicio, ahí ya...
Se te va la mitad del sueldo, capaz, en eso.
Y no un sueldo entero, sino...
Y sí, la verdad que es complejo. Es un tema de que no sé cómo se va a resolver de acá, digo, unos años, porque es delicado.
Es delicado. Bueno, yo tengo, por ejemplo, mi caso, que mi papá tiene dos trabajos, y bueno, mi hermano trabaja y yo trabajo, y todos estamos ahí peleando por tratar de llegar a pagar justamente, claro, todos los servicios. Hermano, nos turnamos así, luz, agua y después lo otro, que se arregle el que más sueldo tiene.
Claro.
Es así, hablemos todos, sí, para, sí, ver quién llega. Es una lucha que tenemos todos los meses y no, es una situación bastante complicada eso.
Y sí.
Más cuando tenés dos trabajos, no tenés tiempo para vivir.
Claro.
Mi papá hace unos par de años, bueno, yo por mi caso particular, porque tengo una pluripatología, bueno, soy una persona bastante complicada en tema de enfermedades. Como te comenté, soy celíaco, diabético, etcétera, etcétera. Y algo que le jode mucho a mi viejo es que tiene que gastar en mis medicamentos, que sí, la obra social le cubre un porcentaje mínimo, pero le cubre, gracias a Dios.
Bueno, por suerte.
Cada caja de insulina vale un palo.
No, olvídate.
Para que tengas una idea.
Posible.
Y más las pastillas que tengo que tomar. De terror. Y el tema del sueldo que él tiene, él es colectivero y trabaja en un supermercado con su hermano.
Bien.
A la mañana.
Claro.
Y ya está, se le va todo el día. Viene a la noche nomás para dormir y se va otra vez a trabajar.
Claro, obvio.
Y si no rinde. Y mi hermano, bueno, que tiene una familia que ya otro caso aparte. Que sigue con nosotros, por cierto. Si está escuchando...
No, y bueno, y también me parece que... temática así joven, bueno, la cuestión, un poco en relación a lo que estamos diciendo, tema de empleo, primer empleo, informalidad laboral. Para mí un gran tema que no se habla mucho así, en que no está tanto en agenda, es el tema de la formalidad laboral. Acá se habla mucho siempre de fiscal, de todas esas cuestiones, del dólar, lo hablamos todos los días, la inflación hablamos todos los días. Pero para mí no se habla nada de informalidad laboral, que es el gran problema. Porque, a ver, siempre decimos, che, mirá, la verdad que Argentina tiene un tema de que hay un bache, digamos, en toda la gente que, digamos, cobra jubilaciones y demás, que obviamente la necesitan y es una realidad, y que, bueno, y el Estado no llega a solventar todos esos gastos, que es una realidad. Sí, sí. Y es imposible que el Estado lo pueda solventar, pero por dos cuestiones. Porque si vos tenés a la mayor parte de la gente que labura en negro, que labura monotributista, que no hay ningún esquema distinto al que hay ahora, con un porcentaje nada más de la gente laburando en blanco, te va a ser insostenible el sistema. Cada vez se va a agrandar más la gente que cobra jubilación, y la que aporta van a ser cada vez menos. A los pocos que aportan les tenés que pagar más para menos, medio romper el orto en, sí, con sí, los aportes para poder solventar eso. Sí, y encima te induce más a la informalidad. Entonces, y bueno, y los jóvenes que se insertan a sus primeros empleos, bueno, son los que la tienen más complicada, me parece.
Y sí, yo por ejemplo, bueno, trabajo justamente en un trabajo informal, que es la mayoría de los casos la barbería, que es, bueno, que si bien es uno de los trabajos que todos agarran de jóvenes,
sí,
es el peor pago acá en Argentina, es un salario bastante precario.
¿Sí?
Sí, sabes que sí. Antes era, bueno, antes de cuarentena sí era el trabajo soñado, por ejemplo.
Me acuerdo. Yo, de sí, hecho, uno de los chicos que iba conmigo al colegio, él, desde que íbamos al colegio, cortaba y hoy en día tiene una peluquería.
Mira, viste, antes sí se permitía. Uh-huh. Pero ahora, hoy por hoy, no. La verdad que, o por lo menos en la zona donde yo estoy trabajando, no hay movimiento. Y no te digo por mi local solo, sino te digo por el local de la mayoría de las cadenas que hay ahí en Pilar, que uh-huh, son bastantes. Y nada, sí, es una realidad bastante dura eso de los jóvenes, porque no nos podemos permitir nada. Uh-huh. Trabajo, o sea, si querés conseguir trabajo de 20 años para arriba, tenés que seguir así, claro, hasta los 30, te digo. Si no tenés experiencia, la tenés complicadísima.
A mí siempre me llama la atención esa boludez de que capaz para cualquier laburo, también hay algunos laburos que requieren experiencia, eso lo tenemos más que claro, ¿no? Pero hay algunos laburos que te piden experiencia de 2 o 3 años verificable y capaz que no hace falta.
Un ejemplo no muy tonto, limpiar paquete industrial, por ejemplo, de eso de limpieza.
Tal cual.
¿Con cosas de limpieza o te piden experiencia laboral?
O hay capaz laburo, no sé, administrativos simples o laburos en comercio, digamos, simples, tranquis, que no requieren una gran experiencia. Y hay que tener un poquito de ganas de capacitar, de agarrar gente nueva y dejarse joder un poco con tanta experiencia.
Claro.
Que viste que piden un montón.
La realidad es que si querés entrar a una empresa linda, por así decirlo, ILVA, por ejemplo, tenés que tener gente contacto.
Claro.
Si no, no puede entrar. Es sí, la realidad. Uh-huh. Te dejan como así el currículum excluyente del que tiene un familiar adentro.
Claro.
Así nomás.
Claro. Y bueno, esto después repercute sobre lo que decíamos de alquiler. Me parece que es todo el mismo círculo.
Y sí, porque
alquiler o vivienda, digo.
Y sí, si alquilan todas las habitaciones, la gente que viene afuera nomás para ocupar un lugar para dormir, disculpen, no es discriminación ni nada, pero si viene gente nomás que usan esos alquileres para venir a dormir y la gente del mismo municipio se queda sin vivienda, claro, obviamente tampoco es como que vamos a encontrar... Uh-huh. Si tenés la plata, no vas a encontrar. Y si no tenés la plata, ya te la agarró otra persona.
Claro. Es un tema complejo, es un tema complejo.
Sí, sí. Disculpe por... No,
Por
la duda, digo.
No, pero...
Después me sacan de contexto y...
No, no.
Y me linchan por ahí, digo.
Esperemos que no. Y si pasa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a tener que lamentar.
Bueno, tengo abogado. Tenemos abogado.
Tenemos abogado, eso es lo importante.
Sí, sí.
Bueno, una cuestión más de Pilar para comentar, de la juventud, de vos, de qué pienses, del país, de la provincia. Ah, ¿cuántas preguntas hacía?
Mira, de la provincia yo me enfoco nomás en Pilar por ahora.
Bien, bueno, bien. Hasta de a poquito, paso
sí,
a paso.
Pasito a pasito, empezamos de abajo. Y no, me gustaría más que nada la gente de Pilar que se despierten un poco y que piensen en un cambio que necesitamos ya, tanto a nivel comerciante como a nivel civil.
Ajá.
Que también son comerciantes, bueno, que se despierten, que empiecen a ver el cambio y que no se queden siempre con lo mismo, que no se sigan comiendo el verso, sigan comiendo vidrio, como están haciendo con cierta personita agradable.
Ajá.
Y que los invito a sumarse al partido, más a los jóvenes.
Bien, ¿a qué partido?
Libertad Avanza.
¿En qué calle?
11 de septiembre.
Muy bien.
No digo el número todavía por las dudas.
No, pero bueno, viste, así después hacemos el recuento.
Súmense, no tengan miedo, nadie le va a pedir nada, no es nada extraordinario.
Y esa es una buena pregunta. ¿Qué te motiva, digamos, a meterte un poco en política?
Más que nada mi área, porque, bueno, he vivido bastantes situaciones estos últimos tiempos en Pilar. Uh-huh. Tanto a nivel juventud como a nivel de gente que me rodea en mi círculo. Que digo, esto no puede ser así. Uh-huh. Tanto, como te digo, lo renegar a llegar a juntar changuita nomás para pagar lo que nos sobra del alquiler. Por ejemplo, uh-huh, el tema de impuestos. Después los jóvenes, el tema de educación, que me está pareciendo una... La verdad, una porquería esto que los chicos no sepan leer, como te digo.
Claro.
Y por el tema laboral, que no hay trabajo que podamos trabajar nosotros, que en nuestro sector, nuestra ciudad. Uh-huh. Que la gente de nuestra ciudad no pueda trabajar.
Claro. No hay prioridad, digamos.
No hay prioridad en los pilarenses. Uh-huh. Y se perdió todos los valores éticos en la casa, sobre el tema de educación. La verdad que... Ya voy a hablar de eso más
profundidad. De los pilarenses de bien.
Del pilarense de bien, exactamente. Ya voy a entrar más profundidad con ese tema, algún día.
Está bien, está perfecto.
Y los invito a sumarse a Libertad Avanza.
Y hay que participar, hay que ir a votar. Porque la verdad que lo que vemos en Santa Fe, en Formosa, en las provincias, es que
sí,
la gente está...
No quiere ir a votar.
Bastante, igual es verdad que la otra es en Rosario y en la provincia de Santa Fe hacía mucho frío y bueno, eso también te repercute porque la gente básicamente si hace mucho frío, está lloviendo o lo que sea.
Y sí, viste, aparte ya como que la gente tampoco lo ve como algo necesario, ya, viste.
Tal cual.
También, eso hay que tratar de cambiar un poco.
Uh-huh. Y sí, lentamente de a poco, pero bueno, también eso...
Como te digo, de a poquito...
Es un laburo a largo plazo, me parece.
Sí, eso bueno, aparte... Queda en nosotros y en lo que le transmitamos a la gente, los valores que le transmitimos a la gente.
Para mí hay un tema, bueno, hace mucho, ¿no? De representación política, que me parece que hoy en día un poco lo que decíamos antes, de que algo muy muy valorado, me parece hoy en día, es la autenticidad en el político. Yo, de hecho, cuando estudiaba el discurso de Milei en la facultad, lo que... Veíamos que el votante de Milei era muy heterogéneo, ¿viste? Había algunos que les gustaba una cosa, otros que les gustaba otra cosa, que no, que discute con la casta, que habla esto de la política, que me gustan sus cosas económicas, que me gusta aquello, que no me gusta el otro. Pero algo que todos estaban de acuerdo en ese universo heterogéneo era el tema de la autenticidad del tipo. Y sí, eso te habla un poco de lo que está premiando en algún punto la gente con el voto, de que... Garpa más el ser auténtico, quizá no tan políticamente correcto como otras épocas.
Claro.
Porque en otras épocas, capaz en el debate presidencial, yo me acuerdo la figura de Massa como el político profesional respondiendo lo que tenía que responder, diciendo lo que tenía que hacer, perfilado como tal, y Milei todo lo contrario, como un verdadero outsider. Y por más que quizá Massa, no sé, habló más, debatió más, qué sé yo, la gente le terminó gustando y cerrando más Milei, y capaz... esta demostración un poco de autenticidad en algún punto.
Sí, la verdad que sí, que todos lo tenían la imagen esa media... No sé cómo decirlo, palabras correctas.
Decino palabras incorrectas.
Medio así cabrón, por así decirlo, contra los otros gobiernos. Uh-huh. Que algo que a mí también me llamó bastante la atención, que sí, garpa un montón. Y me gusta bastante esa imagen que él tiene. De transmitirse. Pero bueno.
Bueno, bien, nos vamos despidiendo. Maestro, gracias por venir. Alejo, gracias por venir.
Gracias
últimas
por
palabras.
Invitar.
No, por favor. Yo, bueno, espero lo que todo el pueblo argentino desea, que River cierre un 5, porque si vamos a jugar con Enzo Pérez, estamos complicados. Lo quiero mucho a Enzo Pérez, pero...
Porque ya con la Copa América ya pasé una mala...
No, el Mundial de Clubes de River fue un papelón.
Y el Mundial de Clubes ni lo vi. Mira, vi el último partido que vi fue cuando perdimos justamente River.
Sí.
Que lo tuve que ver fuera de mi casa para colmo porque se cortó la luz de mi casa. Ah, otro problema más.
Otro problema, lo habíamos dicho antes.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, esperemos que todo fluya. Así que bueno, gracias Ricardo y nos encontramos la semana que viene. Esto fue Seamos Serios. Entonces, hasta luego.
Oh, Ruby Jean. Last night I dreamed I was running,
somewhere beyond the stars, I called out to you, and you answered softly. You are the children's eyes, and I'm the days gone by. Oh, Ruby Jean, it doesn't seem like a long, long time since we were born again into the dazzling light, uniting black and white. You are the rich brown earth, I'm the flowers that grow. We'll have children of the kingdom, Joshua. They won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to love justice. Oh, Billy Lee, it's destiny that we meet again here on this earthly plane. I'll see all the worlds with you, but you'll have to help me through. You barred the straight and narrow path, I'm the wayfarer. Oh, Billy Lee, we shall be free in the years to come to help build the promised land. We'll go where the day springs run forever and live as one. He is the object of our longing, and we're his creation. We'll have children of the kingdom. They won't be torn by war, nor will they kill.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.